Sonia.
En marzo de 1996 abrió sus puertas la librería La Central de la calle Mallorca de Barcelona. Antonio Ramírez, Marta Ramoneda y Maribel Guirao apostaron por un modelo alternativo de librería, sustentado tanto en un completo fondo de libros especializados en humanidades como en la continua creación de vínculos y afinidades con su comunidad de lectores. Según Antonio Ramírez, una librería se define tanto por los libros que tiene como por los que no tiene. Por aquel entonces ya empezaban a vislumbrarse cambios importantes en la industria editorial, relacionados con las nuevas posibilidades que ofrecía el universo digital. Los fundadores de La Central entendieron que la ampliación era la única alternativa de supervivencia. Actualmente cuentan con un total de 8 establecimientos entre Barcelona y Madrid. 5 de ellos están vinculados a instituciones culturales, siendo el MACBA el primer museo con el que la librería empezó a colaborar en 2005. Con esta red de asociaciones, La Central ha expandido su campo de acción y especialización humanística y ha potenciado su papel de mediación cultural. Sunia habla con Antonio Ramírez sobre los inicios de La Central, la relación de la librería con el museo y la compleja situación que atraviesan las librerías en tiempos de crisis y libro digital. Los inicios, de librería especializada a librería especial.
La historia de La Central empieza en el año 95-96. Nosotros efectivamente éramos 3 libreros en activo que estábamos trabajando ya en librerías y que un día, como mucha gente sueña, bueno, al menos yo soñaba esto desde siempre, pues montar un día nuestra propia actividad, nuestro propio negocio, ¿no? Uno siempre piensa que haría las cosas de manera diferente a como los jefes le dicen que tiene que hacerlas y entonces le gustaría encontrar un momento, un espacio para probar la idea que uno lleva. Creo que nosotros partimos con una idea muy clara, muy definida y al muy poco tiempo fue cambiando y fue evolucionando y eso probablemente es interesante. Arrancamos con el propósito de ser una librería especializada por la formación nuestra y por la experiencia. Queríamos hacer una librería especializada en antropología, filosofía, humanidades en general, pero sobre todo filosofía, historia, antropología. Empezamos con este propósito, escogimos un local que bueno, nos parecía adecuado y claro, era el año 95-96 donde el mundo del libro era muy diferente, es decir, no había internet, no había el acceso fácil para comprar libros provenientes de América o de Alemania o de Inglaterra y sobre todo no había acceso a la información tan generalizada, con lo que estaba claro que el trabajo de un librero especializado era proveer primero esa información y después el acceso a esos libros, ¿no? Arrancamos allí en la calle Mallorca, en un local que en aquel momento era más pequeño, y muy pronto nos dimos cuenta que el público que estábamos convocando era diferente a ese público especializado. Nos imaginábamos una librería especializada como habíamos visto en París, en Londres, en Alemania, digamos muy concentrada en los temas académicos propios de la universidad, y resulta que la universidad aquí no quería saber gran cosa de nosotros. No había tampoco ese público académico, esa comunidad académica tan densa, tan bien consolidada que hay en otros países que permitía sostener el proyecto. En cambio, nos dimos cuenta que convocábamos gente más variopinta, un poco más abierta y mucha gente proveniente del campo de la literatura, del arte, en general del ensayo, gente lectora con sensibilidad, pero no tan especializada o al menos no tan vinculada a la comunidad académica. De allí que la modulación que yo creo que en 6 meses empezamos a hacer es que pasamos de un proyecto de librería especializada a un proyecto de librería especial, donde especial significa una selección y un criterio y la búsqueda de una comunidad de lectores no tanto definida por la academia, sino por esa comunidad de afinidades que estaba clara. Entonces, una cosa muy sencilla, como es decir, vamos a tener los libros que a nosotros nos gustan, simplemente así, se convirtió en la clave que permitía convocar a mucha gente que reconocía esa selección como que a ellos también le gustaban. Es decir, que con ver esa propuesta de libros que habían, reconocían detrás de esta propuesta hay alguien que lee como nosotros, por lo tanto me siento más cómodo en este espacio que no en una librería más grande o más neutra, etc. Y creo que ese sí ha sido y sigue siendo, después de 15 años, pues sigue siendo el punto clave, ¿no? Una librería que se apoya en la selección y que no teme dejar de lado cosas o temas o títulos o autores, porque también es importante por los libros que no tiene. Y no solo por los que tiene.
Nuevos establecimientos, una cuestión de supervivencia.
Digamos que para nosotros, digamos, los cuatro primeros años fueron bastante, yo diría, exitosos. Bueno, porque no nos proponíamos, pero había, la cosa se consolidó con relativa prontitud. Y entonces empezaron a llover propuestas para hacer nuevas cosas. No, no las fuimos a buscar, pero nos venían las propuestas. La primera duda, la primera postura que uno adopta es decir, no, esto es un proyecto personal, no tenemos que crecer, tenemos que hacer aquello que nosotros podemos controlar y que nunca se va a escapar de nuestras manos. Los primeros 5 años rechazamos muchas propuestas porque nuestra postura era, vamos a hacer solo aquello que nosotros directamente podemos hacer. Lo que pasa es que ya se percibía un cambio en el mundo en general y en el mundo del libro. Es decir, nosotros somos contemporáneos con Internet, somos contemporáneos con Amazon. Amazon arrancó en el año 95, nosotros arrancamos en el año 96. Y a los 5 años ya veíamos que estaba produciéndose un cambio y empezamos a sospechar que solos no sobreviviríamos, que era necesario crecer y ser un poco más fuertes para poder sobrevivir. Simplemente era una estrategia de sobrevivencia a medio plazo, de ahí que cambiamos de opinión. Es decir, ese veto a nuevos proyectos se levantó. Primero arrancamos con la librería El Raval, que era una librería pues, que el espacio era muy bonito, muy amplio, etc.
Mayo de 2005. La central aterriza en el Magma.
La idea de una librería de museo no nos atraía porque en ese momento era un espacio para la venta de la promoción de merchandising. No era tampoco nuestra actividad y no creíamos que pudiéramos ser buenos en ese terreno. Lo que pasa es que viendo lo que era el proyecto del Magma en el año 2004-2005, era interesante proponer un nuevo equilibrio entre ese espacio que necesariamente ha de vender el recuerdo o el gadget para el turista y lo que puede proponer una librería en este espacio, ¿no? Entonces de allí que cuando hicimos la propuesta la hicimos con esta redacción, es decir, hey, vamos a hacer una tienda de museo, pero diferente, que se va a parecer mucho más a una librería que a una tienda de museo convencional. Si os interesa, esta es nuestra propuesta. Y bueno, creo que eso funcionó bien y arrancamos.
Gadgets y catálogos, entre la pulsión estética y la reflexión.
El espacio de tienda de merchandising tiene que funcionar, porque es verdad que la relación que mantiene mucha parte del público, sobre todo el público turista, con el espacio y con la ciudad, acaba concretándose por la vía de las cosas. Es decir, yo compro un gadget en el cual deposito toda una serie de imágenes y sensaciones e ideas y los meto en un pequeño objeto y este objeto lo llevo conmigo como portador de esa experiencia que he vivido allí, ¿no? Entonces, claro, lo que se trata es de hacer esto, pero con dignidad, digamos, sin caer en la propuesta más chabacana y más fácil del gadget, y intentar que la librería también juegue ese papel, es decir, que la propuesta de libros, propiamente dicho, sea una prolongación de la experiencia de visita al museo. Creo que eso era lo interesante de la idea, tanto lo que comenzamos aquí como lo que hicimos después en el Reina Sofía. No ha sido fácil, es decir, una experiencia, yo diría que bastante más compleja que la de la librería pura y dura, ¿no? Que la librería civil, que la librería que no está vinculada a la institución cultural, pero ha sido también muy interesante y bastante enriquecedora. Al menos a mí personalmente, pues me ha cambiado el ejercicio de mi oficio librero. Si tú lo piensas fríamente y te preguntas por qué demonios en una librería de museos ha de vender un robot o un muñequito vintage o un juguete infantil extraño que no se explica por nada, no se entiende. O sea, no hay ninguna razón clara que te diga la librería de museo ha de proponer esto. Si tú piensas en los libros, en los catálogos, es decir, sí, la librería del museo es un espacio de reflexión, un espacio por el cual se continúa el vínculo y la relación que el público mantiene con el museo, por lo tanto, todo aquello que alimenta esa relación en libros está bien, está justificado, es pertinente. Ahora, ¿por qué los gadgets son pertinentes? No tiene respuesta. El hecho es que el público así lo vive, y eso es bastante curioso. Hay una parte del público que percibe la experiencia del arte contemporáneo como una experiencia de las formas y esa experiencia de las formas y del diseño vinculada a objetos físicos. Bueno, es así. Se trata, dicho sinceramente, sin querer ser cínico, pero aprovechar esa circunstancia para crear una economía que permita a su vez trabajar la otra parte, que es mucho más difícil en términos económicos, y ofrecer pues, una propuesta bibliográfica muy amplia y muy rica que de otra forma sería imposible, ¿no? En los museos donde la colección es una colección llena o cargada de íconos culturales muy reconocidos y muy populares, claro, esto es una mina de oro, porque el público que ha visto, yo qué sé, la muchacha en la ventana de Dalí y quiere llevarse algo que tenga la muchacha en la ventana, hasta que no encuentra esa libreta o esa postal o ese imán que tiene esa imagen, no se queda tranquilo. Es como si ver la obra o eso que él cree que es una experiencia de contemplar una obra artística le provocara un desasosiego, un nerviosismo interior tan grande que para calmarlo tiene que comprar algo que tape un poco esa caja de truenos que ha abierto el estar en la sala mirando las obras. Parece que es un tema que antropológicamente daría para bastante exploración, es decir, por qué el consumo de este tipo de objetos tranquiliza, ¿no? Como que vuelve las aguas a su cauce y la gente se va convencida de que ha vivido una experiencia importante para ella. Yo creo que el catálogo tiene otra función bastante más clara. Es decir, yo, sobre todo muchas exposiciones de arte contemporáneo requieren ese soporte documental sin el cual no acabas de poder asimilar todo lo que has visto. Digamos, la experiencia de la expo pues te despierta muchas ideas, te sugiere muchas cosas, te provoca mucha inquietud. A veces sales realmente con un pelín de una curiosidad enorme que te hace sentir inquieto o de un cierto desasosiego, una cierta desazón porque has visto imágenes o has pensado cosas mientras la expo que te han dejado intranquilo. Entonces, lo más natural es ir a buscar ese soporte que es el catálogo para continuar reflexionando sobre lo que has vivido, ¿no? Y te lo llevas a casa y sigues pensando en ello y lees y aprendes algo y has visto algo y sigues tirando de ese hilo y digamos que yo creo que eso es lo fundamental. De ahí que cuando algunas expos no tienen catálogo, pues la gente manifiesta a veces incluso frustración y pone hojas de reclamaciones, ¿no? Porque no hay catálogo. O, por ejemplo, cuando el catálogo se tiene que hacer a posteriori porque hay una pieza que se ha tenido que montar expresamente para la exposición y se tiene que documentar y después es el catálogo, claro, la gente lo siente como que a esto le falta algo. Eso está muy claro y creo que el rol de los catálogos, especialmente en las exposiciones de arte contemporáneo, es muy claro y tiene una importancia capital. En las exposiciones más de masas tiene el valor del gadget, o sea, el catálogo es yo me llevo a casa eso que he reconocido, que he visto de las obras de un gran artista, ¿no? Y me llevo pues, el catálogo de Velázquez, el catálogo de Rodin, de no sé qué, y estoy muy, digamos, ocupará un espacio en mi biblioteca porque he estado allí y lo he visto allí, ¿no? Entonces, bueno, hay ese punto de coleccionismo donde el público necesita estas piezas para encuadrar esa experiencia que ha vivido en el casillero de su memoria.
La librería y el museo.
El cambio entre estar en un museo y estar dentro de la dinámica de actividades del museo y estar en una librería civil, digamos, que no está vinculada a una institución, es enorme, ¿no? Porque, digamos, en lo civil, pues uno tiene que generar la propia dinámica. Yo tengo que generar el flujo de público, yo tengo que llamar al público a que venga. En el museo yo tengo que ser mucho más modesto. Yo no tengo la iniciativa, no la quiero tener tampoco. Tengo que recoger la iniciativa del museo, tengo que entender lo que está programando el museo y tengo que trabajar sobre esa dinámica que el museo me propone. Es decir, el calendario de exposiciones, lo que es la colección propiamente dicha, y tengo que anticiparme, yo qué sé, los próximos 4 meses de exposiciones tengo que empezar a trabajar la bibliografía, buscar los libros, buscar los catálogos, para que la librería sea un reflejo de esa actividad y esa dinámica que está generando la institución. No es tan fácil como coger un catálogo de las cosas de aquí y traerlas, sino que hay que ir a buscarlas afuera, hay que buscar material de primera mano. Hay que ir un poquito más allá. No siempre el programa bibliográfico sobre el que se apoya una actividad museística está claro, es evidente, hay que rastrearlo, hay que saber un poco qué trabajó el artista, qué pensaba, ¿eh? El comisario, en qué otras exposiciones ha trabajado, sobre qué teóricos está apoyando. En fin, hay disposiciones que han sido deliciosas de trabajar. O sea, realmente haber hecho, pues yo qué sé, La Bomba, por ejemplo, cuando ocurrió hace 6 años, pues era una exposición riquísima. Yo creo que el trabajo nuestro básicamente es este de vinculante, es decir, de alguien mediador que tiene que crear unos vínculos que por sí mismos no son evidentes. Entonces lo fácil, bueno, es coger la bibliografía y ponerla, vale, pero tú has de ir y buscar otras cosas que no son tan evidentes, sugerirlas y un poco seducir a base de esos vínculos un poco puestos como en una especie de segundo plano, insinuados, pero no del todo claro.
Versatilidad simbólica del papel en la era digital. La librería como punto de encuentro.
A mí muchas veces me han preguntado, y los periodistas en general son bastante pesados con esta pregunta sobre cómo vemos el futuro, qué pasa, qué se está notando ya. Es como si a un cadáver le estás preguntando, oye, ya cada vez estás un poco más tieso, un poco más frío. Y claro, ya te dan por supuesto que se va a producir el rigor mortis y simplemente lo que quieren es certificar hasta qué punto se está avanzando ese rigor mortis, ¿no? Entonces muchas veces me niego ya a responder porque digo, pues mira, yo qué sé, míratelo de aquí a 4 o 5 años y tú mismo sacas la conclusión. No obstante, el que no responda no quiere decir que no tengamos una posición clara y que estemos intentando encontrar una estrategia válida dentro de esto. Antes que nada hay que distinguir lo que es la crisis económica de la crisis que para el mundo del papel significa el auge del soporte digital. En cuanto a la crisis económica, pues realmente eso es lo grave, eso es lo que nos está afectando a todos, a las instituciones, a las librerías, y realmente estamos bordeando el precipicio porque lo está bordeando el país. O sea, no somos ya específicamente el mundo del libro, sino que es en general el país y estamos ante una crisis de consumo que tendrá unas consecuencias terribles y cada día que pasa, pues la perspectiva a medio plazo es terrible. Entonces, dejemos esto de lado porque sobre esto no tengo nada que decir. O sea, sobreviviremos, quién sabe. Sobre el tema del libro digital, yo creo que sí que ha habido hay una confusión, probablemente una confusión interesada, cuando se nos dice que el libro digital es un soporte que ofrece una serie de mejoras técnicas que convierten en absolutamente obsoleto al soporte papel. Y probablemente entre lo que es el libro de papel y el libro digital no hay una diferencia entre un soporte y otro. El libro de papel ha albergado en sí mismo todo un sistema de mediaciones. No es un soporte, o no solo es un soporte, es un sistema de mediaciones. ¿Por qué? Primero porque ofrece un espacio económico que permite que empresas pequeñas, medianas, una librería, un pequeño editor que hace pues 10, 12 libros al año, publique un libro de un ensayo de 1.500 ejemplares, los venda y publique de nuevo otro. Este tipo de opciones modestas, de economía modesta, ha sido la propia del mundo del libro de papel y ha permitido que, mal que bien, lo que hemos conocido del mundo editorial se ha aguantado en base a esto. El mundo digital lo que no ofrece claramente es cómo es ese entorno económico en el cual han de funcionar las pequeñas y medianas iniciativas. La economía o el modelo económico que ofrece es muy claro para los grandes conglomerados como Amazon, como Google, como Apple. En cambio, es muy incierto para todas las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque se supone que te has de basar en la venta de contenidos a muy bajo precio, a 1,95, a 0,95 céntimos, y que por lo tanto tienes que vender muchísimos ejemplares. Y a veces, un libro de Agamben, pues no vas a aspirar a vender 150.000 ejemplares o 15.000 ejemplares. Nosotros hemos publicado uno en catalán y hemos vendido 1.200. Con vender 1.200 está la mar de bien. Pero es que no hay más de 1.200 personas que se interesen en la lectura de un ensayo de Agamben en catalán. Ahora, si yo lo quiero hacer en iPad, para iPad, o tengo que colgarlo en el Apple Store y tengo que venderlo a 1 euro, pues esto no lo podría hacer. Este problema de la imposibilidad de encontrar un entorno económico, un modelo económico que funcione, es lo que yo creo preocupa y más preocupa. Porque vamos al modelo de la gratuidad, o haces algo gratuito y lo lanzas allí, o no hay otra opción. Hemos pasado de la utopía en la que hace 7 u 8 años estábamos todos fascinados por las posibilidades que ofrecía. Hemos pasado de esa utopía, ¿no?, donde íbamos a encontrar y llegar a todo el mundo y poder ofrecer miles de textos y contenidos, a una situación donde realmente solo 3 o 4 empresas a nivel global son las únicas capaces de ganarse la vida con eso. Los demás o lo hacemos gratis o no lo podemos hacer. Y si lo hacemos gratis, claro, en algo tenemos que apoyarnos, ¿no? Porque antes se podía aspirar a una institución que te ayudara para un proyecto de contenido cultural. Tampoco con la publicidad, porque la publicidad de una empresa de cervezas no le va a interesar la difusión de ensayos de reflexión y pensamiento complicado, ¿no? Entonces, es este problema, ¿no? Discurrir entre la gratuidad y las opciones que dependen de los grandes grupos lo que preocupa enormemente, porque realmente no hay espacio para los pequeños o medianos mediadores. Entonces, de allí que uno dice, bueno, pues vale, yo me quedo con el libro de papel, me quedo con el papel, ya no entendido como puro soporte, sino como todos estos valores culturales que están detrás del papel, y voy a intentar aprovechar eso físico. Es decir, yo quiero que la librería sea un espacio físico para el encuentro real de personas de carne y hueso con objetos físicos que ocupan un espacio en el tiempo y que eso es lo que tiene que ser nuestro valor. Utilizaremos lo digital como una manera de llegar y convocar a esa comunidad de gente que se puede interesar por ese espacio físico, pero nunca como un medio que va a sustituir al otro medio. Entiendo que para las personas que aprecian esa enorme versatilidad simbólica que tiene el papel y los catálogos y las ediciones sobre papel y las pequeñas empresas editoriales, todo esto, pues ahí hay todo un grupo de gente que quizás somos minoría y que quizás no aspiraremos ya a ser importantes o determinantes en cuanto a las grandes corrientes de lo que está pasando en la sociedad, pero que somos suficientes para sostenernos en un nicho ecológico en el que nos podamos reproducir dedicándonos a ello.
Procesos documentales.
Si yo personalmente tengo algún mérito en la central, que no estoy muy seguro, pero si tengo alguno es haber escogido la gente que trabaja en la central. Hemos tenido un poco la suerte, bueno, la suerte quizás ha coincidido en la quiebra, la ruptura, el desmoronamiento de toda la institución pública cultural con lo que nosotros hemos ido haciendo, con lo cual hemos recogido mucha gente que en países normales estaría trabajando en la universidad, estaría trabajando en instituciones públicas, porque son gente muy bien formada, que ha vivido fuera, que ha trabajado haciendo mil cosas, que son capaces de hacer mil cosas y que la universidad no quiere saber nada de ellos y los museos, muchos, no hay espacio para ellos allí. En cambio, pues de pronto hemos reunido un equipo de gente que es buenísimo. Lo digo con toda modestia, yo no soy responsable de que sean buenos, soy responsable de haber juntado a algunos de ellos, ¿no? Entonces, claro, hay especialistas en cada uno de los ámbitos, hay gente que está muy bien. Entonces, lo que intentamos, y eso es una de las ventajas de haber crecido un poco, es que cada responsable de un ámbito pues incida sobre el conjunto de librerías, es decir, no solo sobre la librería en la que trabaja, sino que pueda proponer y hacer cosas. Si hay alguien especialista en teatro, pues ese de teatro está pensando, comprando, buscando libros y controlando. Intentamos que tenga herramientas informáticas para que pueda su trabajo pues volcarlo sobre la librería de Madrid, aunque él esté en Barcelona, sobre etcétera, ¿no?
Mesas y escaparates, un compromiso con los lectores.
Creo que hay como dos maneras de hacer en el mundo del libro. Hay la manera industrial, donde hay un señor que intenta producir una serie de bestsellers y de obras que se venden un número determinado de ejemplares y que para eso tiene una serie de fórmulas de marketing, de control de mercado, de control de ocupación del espacio del mercado. Y dentro de esas prácticas es normal ofrecer dinero a los libreros para que les cedan parte de ese espacio en la librería y que entren en el juego de esa gran operación de marketing que es la edición. En cambio, hay otra manera de hacer que es completamente opuesta, que normalmente está en manos de empresas que no tienen dinero para hacer esas grandes operaciones de marketing y lo que buscan es seducir a los lectores con armas de marketing un poco de guerrillero que está metida en el libro mismo y no tanto en estas operaciones. La manera de llegar al lector es ganártelo por la confianza, es decir, porque yo le pueda asegurar al lector que ese libro que le estoy proponiendo pues se corresponde con lo que yo le estoy viendo. O sea, no le puedo engañar. La confianza que yo cree con esos lectores es fundamental. Entonces, si yo, librería, cedo a las ofertas y un poco a las corruptelas de los grandes, claro, yo estaría traicionando al lector. Y yo lo que quiero es que no, que el lector se mire el mundo del libro desde mi lado. O sea, mejor dicho, yo poderme mirar la posibilidad, la oferta de simbolización que está, que son las mesas de una librería, desde el lado del lector. Porque el momento que yo aceptara cambiar la redacción de esa propuesta por un condicionante económico a corto plazo, estoy perdido. Ya la confianza es que nadie se fiaría de mí. Entonces yo creo que sí que tiene que haber claro que esos dos modos de funcionar son incompatibles, porque yo haré que la gente venga. La gente se va a desplazar. O sea, el flujo lo estoy creando. Estoy creando motivos para que la gente venga a la librería. Y esos motivos no los crean ni las grandes campañas de prensa de los grupos ni nada. Los creo yo mismo, con la relación de proximidad, de vinculación directa que hay entre la comunidad de lectores a las que yo llego y la propia librería. Con lo cual yo eso no lo puedo traicionar. Para mí eso es sagrado. Y entonces nunca vas a encontrar, nunca, mientras yo sea el director de la central, no vas a encontrar que un escaparate o que una mesa esté condicionada por un mayor descuento de un editor. A veces hay gente que en cuestiones económicas es muy dura, pero si sus libros están bien, oye, están bien, y eso es lo primero. O sea, mi compromiso es con los lectores y a los lectores les da igual si yo tengo el 35, el 40 o el 50% de descuento.
El futuro con Feltrinelli.
Es muy fácil. Nosotros, primero, no es una compra, es una asociación. Ellos ahora son nuestros socios. Nosotros seguimos teniendo mayoría, pero ellos, digamos, han entrado a formar parte del accionariado de la central. Todo arrancó de una idea que teníamos hace 4 o 5 años de poner una librería grande en Madrid, una librería civil, digamos, no asociada a un centro cultural. Y habíamos tenido una idea que estuvo muy cerca de concretarse, pero vino la crisis, vino los problemas financieros y ya era imposible encontrar dinero para montar esa librería. Conocíamos a los Feltrinelli, de hecho lo conocimos por una actividad que hicimos, un homenaje a la editora Inge Feltrinelli, que organizamos en el año, creo que fue el 2007, y les habíamos conocido a ellos, pero no con la idea o con la perspectiva de hacer negocios conjuntos, porque ellos no tenían en ese momento intención de venir a España. Pasaron los años, nosotros teníamos esta idea de hacer un proyecto nuevo en Madrid, y ellos tenían, de pronto, asumieron la idea de estar en España. Entonces, cuando hicieron el acuerdo con Anagrama, un día hablando salió la opción de hacer una librería conjunta en España. Y fruto de esa conversación de hace un año y medio, es un cacho de librería que vamos a montar en Madrid en septiembre. Un momento complicadísimo para abrir una librería nueva o cualquier negocio nuevo, pero bueno, ya estamos lanzados en ello. Está muy céntrica y es un espacio grande, creo que es similar al Raval de aquí, que en Madrid no hay una cosa parecida. Nosotros tenemos clarísimo que esta nueva criatura se llama La Central, está hecha como las reglas y los modos de hacer de La Central, la dirigimos Marta y yo, por lo tanto tiene toda la identidad y todas las características nuestras, y en cambio pues sí que tiene la fortaleza financiera que tienen ellos, ¿no? Entonces, bueno, no era claro que fuera a salir bien la asociación, porque al principio tuvimos muchas dudas. Lo que pasa es que conociendo las personas que son, que es un grupo pues bastante dinámico, de gente relativamente joven, con una tradición muy interesante, también pues muy de izquierdas y muy comprometidos, ha sido sorprendentemente fácil de llevarlo adelante. Y bueno, nos han convencido por el carácter de quienes son. No, esto no lo digo por decir, pero creo que hay una afinidad, incluso empresarial, que bueno, nosotros somos una empresa pequeñita y ellos son muy grandes, pues tienen 110 librerías y es enorme, ¿no? Pero mantienen un cierto aire 68ero que no está nada mal para una empresa grande, y que eso nos ha gustado bastante. Macba.cat